Álvaro Bilbao, muy buenos días a nuestro neuropsicólogo.
Buenos días, ¿cómo estáis en Mérida?
Fantásticamente, te lo puedes imaginar. Es tan bonita además esta ciudad. Oye, ¿has oído la historia de la chica anterior, la Ana Puig, con la que hemos hablado?
Pues venía corriendo porque había aquí un atasco y he oído la despedida, que había sido madre a los 17, pero no he podido escuchar más.
Madre a los 17, está acabando derecho con unas notazas y es campeona de kickboxing en España.
Qué gozada, hay gente que de verdad saca toda su fuerza y son personas que se hacen a sí mismas, como solemos decir, ¿no?
Efectivamente. Como dice ella, todos tenemos problemas. ¡Qué valiente! Qué bueno, me encanta lo que Álvaro Bilbao, autor del Cerebro del Niño explicado a los padres, nos va a mencionar hoy. Hay un criterio general de que estamos sobreprotegiendo a los hijos, que particularmente la generación que nacimos en torno a los 60, 70, incluso más tarde, los estamos consintiendo. ¿Tú crees que eso es así, Álvaro?
Bueno, no es que lo crea yo, sino que tenemos datos de que pues distintas escalas que administramos a los padres, los índices de sobreprotección están aumentando. Es muy importante entender que sobreprotección no es dar besos a los niños, sobreprotección no es darles el pecho, sobreprotección son otro tipo de cosas, que ahora os voy a hablar un poco de ellas, que hacen que los niños tengan menos confianza, tomen peores decisiones y sean peores a la hora de resolver problemas.
He dicho que ibas a dar 5 claves. Veo que aquí en realidad hay 7 señales en la lista que me has proporcionado de que sobreprotegemos a nuestros hijos pequeños. Vamos con la primera.
Bueno, pues una señal. Lo he puesto un poco en tono divertido para que los padres se identifiquen también y se den cuenta. Si te metes en el parque con tu hijo, ahí muy probablemente seas un padre que tiende a la sobreprotección.
Pero en el parquecito dices ese que tiene 4 patitas y un...
Ah, no.
No, es que se ríe Roberto Balduque.
Escucho
¿cómo
la
que
risa?
Te metes en el parque?
Bueno, pues si llevas a tus hijos al parque y te metes ya en la zona de juegos de los niños, ¿vale? El
ya,
parque
dices
el
te
parque
pones
de la
a
calle.
Subirte en los columpios y eso.
No tanto que te subas tú, que eso ya sería el colmo, ¿no? Sino que le ayudes a subirse aquí, que le agarres así, que le ayudes agarrándole por abajo para que pueda ir por la jaula esta de los monos, trepando como un monito. El niño lo irá consiguiendo cuando toque, pero para eso es muy importante que pruebe, que experimente, que se dé un pequeño tortazo y que aprenda. Todos los expertos dicen que los padres deben estar fuera del parque,
o
en
sea,
el perímetro.
Balduque, nada de meterte en el parque, que te veo que te ríes, que has tenido tentaciones. Cuestión número 2, para ver si sobreprotegemos a los niños.
Bueno, otra cosa que suelen hacer padres más sobreprotectores, quitando que tengan una pauta específica del pediatra, que hay algunos casos muy, muy, muy contados que sí que puede ocurrir, es que no debemos nunca decir a los niños cuánto tienen que comer. Fijaros, los nutricionistas nos dan una medida de cuánta cantidad de comida tiene que tomar un niño. Y suele ser la cantidad de comida que el propio niño se sirve en el plato dividida entre 2. Es decir, que si el niño se pone una cucharada de arroz, pues el niño con una cucharada de arroz, una cucharada de esta sopera, una cucharada grande, con eso debería más o menos funcionar porque es la cantidad de nutrientes que su cerebro necesita. Tendemos a alimentarles demasiado, a obligarles a comer y eso acaba produciendo pues todo tipo de problemas alimenticios.
Ya, pero también tienes niños, yo tuve una niña en concreto, que no hay manera de meterle nada en la boca.
Bueno, los pediatras hoy en día, las investigaciones lo que dicen es que a veces los niños a los que les acabamos obligando a comer comen toda esa cantidad de comida que los padres creemos que tienen que comer.
Pero si no comía nada.
Y al día siguiente,
o sea, nada es nada, una gamba.
Puede que sea uno de esos casos contados, Cristina.
Quiero decir, para los padres también debe ser complicado cuando un
es
niño no acepta la verdura, cuando
es
escupe
dificilísimo
todo,
claro,
determinar.
Yo también lo he vivido en mi casa, ¿no? Porque claro, hay un instinto paternal que tú quieres que tu hijo esté bien nutrido, que sobreviva. Es como una regla inevitable del cerebro del padre, ¿no? Y cuando ves que tu hijo no come, pues te sale todo el instinto de protección. Pero los expertos lo que nos dicen es que si dejamos a los niños, bueno, que vayan comiendo lo que quieren, ellos van a ir desarrollando el apetito por sí mismos y acabarán comiendo y regulándose automáticamente.
Ah, qué curioso. Punto número 3.
Bueno, el tercer punto es los padres que eligen la ropa que se tienen que poner sus hijos.
Pues eso lo hemos hecho todos. Sí. Vamos a decirle, ale hijo, vete al armario y ponte lo que te dé la gana.
Bueno, pues hay, según los estudios, los padres, ha medido una serie de comportamientos de los padres, ¿no? Y este es uno de los que coincide con los padres más sobreprotectores. Es decir, que les dicen, oye, ponte esta camisa, ponte este pantalón, vas
pero
a
pero deben ser
esto
todos,
esto.
Vamos, yo no sé los oyentes que tenemos aquí en Mérida, pero vamos, imagínate los niños de 3 y 4 años hurgando en el armario para elegir sus camisetas.
Uf, pues yo, mira, yo te digo que me he quitado de muchos problemas, yo les llevo a la tienda, me dicen lo que a ellos les gusta, yo les digo si vale, si no vale, porque igual es muy caro, o porque igual es una ropa que no abriga cuando necesitamos comprar algo de abrigo, pero independiente, una vez que ya está eso hecho, luego ellos van al armario y se van poniendo cosas. Y bueno,
y se ponen
poco a poco
tres cosas
a
lo largo del día y tú venga a lavar y venga a lavar.
Bueno, se ponen una falda y encima de la falda otra falda y luego por debajo una malla y luego no sé qué. Sobre todo las nuestras hijas, por ejemplo, hacen muchos inventos, pero poco a poco te das dando cuenta de que tienen su gusto, de que van desarrollando un poco ese gusto por elegir ellos mismos y por tomar decisiones, y eso es algo bueno.
¡Ay, madre mía! ¡Qué difícil!
Es
y venga
difícil.
A poner lavadoras y venga... No sé yo, no sé.
Punto
número 4.
Eliges sus amistades. Es verdad que hay ciertos momentos de la vida de los hijos, cuando tu hijo de repente sale con el chico del cole o la chica del cole, pues que sabemos que fuma porros o que fuma tabaco o que hace esto, que lo otro, que los padres tenemos que explicar a nuestros hijos nuestras preocupaciones, etcétera. Pero este es otro de los factores que los estudios han encontrado, que los padres que les dicen a sus hijos qué amigos son buenos y qué amigos son malos, acaban siendo chavales, adolescentes, etcétera, que no saben bien elegir sus amistades porque no se han equivocado ellos mismos y acaban siendo amigos de los que quieren ser amigos suyos en lugar de ser ellos los que eligen y toman sus propias decisiones. Así que, en general, al final los niños se suelen hacer amigos de los niños pues con los padres con los que nosotros tratamos más o los que tienen intereses
afines.
Bueno,
esto lo veo más normal porque la gente normalmente elige sus amigos, salvo efectivamente que te toque ahí la patata negra, ¿no?, o la manzana negra, y entonces pues tengas que tener cuidado.
Efectivamente.
Es curioso este número quinto que alguna vez ya lo has comentado, que son los niños los que tienen que elegir las extraescolares,
sí.
Las actividades, digamos, voluntarias.
Sí, efectivamente, y no solamente yo, sino que alguna vez habéis traído también aquí algún experto sobre el tema de las extraescolares y ha comentado lo mismo, ¿no? Que, bueno, los niños tienen que elegir sus propias extraescolares, que tiene que ser algo extraordinario y positivo que al niño le motive. Y si es algo obligado, pues al niño no le va a motivar y solamente vamos a hacer cansar su cerebro, hacer que luego llega a casa, no quiere hacer los deberes, y vamos a provocar pues cierta fobia escolar o cierta fobia académica. Por lo tanto, las extraescolares vamos a intentar que sea el niño la que los elija.
Sí, está bien, porque son horas que sobrecargan, digamos, la jornada académica y que el niño tenga ilusión en hacer una cosa u otra, pues puede ser interesante.
Efectivamente, yo entiendo perfectamente a los padres que dicen, mira, yo es que quiero que mi hijo haga inglés. Y dice, bueno, pues igual le podemos meter en inglés, pero luego ya no le metas el violín, no le metas el judo, no le metas tal, que haga el niño lo que le apetezca, como si le apetece quedarse en casa o le apetece hacer cualquier otra cosa.
Número 6, no le lleves la mochila.
Esta es muy divertida, ¿no? Esta también es algo que yo a veces peco y de repente me
pero
encuentro...
Pero es que a veces, padre, los pobrecillos llevan tantos volúmenes en el bolso
hoy
que parece que están haciendo la carrera,
Cristina,
de ciencias exactas y fisiología animal.
Tú tienes ya hijos mayores y yo te digo que esto ha cambiado mucho porque en mi época yo iba con la mochila cargada de libros, hoy todos los niños van con una mochila de ruedas y por lo tanto no es una mochila que les pese o que la tengan que cargar a los hombros, ¿no? Pero a mí me pasa a veces también, ¿no?, que salgo del cole, los niños dejan la mochila a mis pies, se ponen a jugar, venga, vámonos, y acabo llevando la mochila. No, es que la mochila la tienen que llevar ellos, porque son sus cositas. Entonces, bueno, pues acostumbrarles, oye, coge tu mochila, coge tu abrigo, porque luego se acaban olvidando de la mochila, del abrigo, el día que tú no vas, el día que ya son independientes, no se acuerdan de coger esas cosas, y tienen que acostumbrarse que sus cosas son su responsabilidad.
¿Qué cosas, oye? Me estoy quedando asombrada. Y la número 7, la última.
Esa también es muy importante. Es importante que los padres entendamos que estamos ahí para cuidar a nuestros hijos, para protegerlos, pero la manera correcta de hacerlo es ayudarlos cuando vengan a nosotros y nos lo pidan. El padre sobreprotector suele ser el que persigue a su hijo, el que le va persiguiendo por el parque, el que le persigue por la casa, el que le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te ayudo? Oye, ¿quieres que te ayude a hacer esto? ¿Quieres que te ayude a comer un poquito? No sé qué. Si el niño lo necesita, ya nos lo pedirá. Si no nos lo pide, es que seguramente se las puede apañar solo.
O sea, tú eres bastante partidario de la educación silvestre.
Bueno, yo soy bastante... Cuando mis hijos me vienen y me dicen, papá, ¿me abres este bote de mermelada? Yo siempre les digo, no. Y dice, ¿por qué no? Y dice, porque puedes tú solo. Igual se tira un minuto, pero lo abre. Y es importante porque eso hace que los niños se sientan capaces, que es una de las dos patas de la autoestima. La autoestima está en la seguridad, que es atender a los niños, y en el sentimiento de capacidad, que es lo que los niños hacen cuando los padres no les ayudamos. Si se sienten capaces de hacer las cosas y sienten que les vamos a ayudar cuando no pueden, el niño tendrá una buena autoestima.
Bueno, pues tenéis todos estos consejos de Álvaro Bilbao en nuestra página web, en cope.es. Pincháis programas y fin de semana y ahí están siempre recogidos.